Παρακαλώ. Πουλετοκετά, κρακ. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juapa? Muy buenas.
Es el primer Mundo Maldini después de la muerte de Maradona.
Sí.
Y quiere recordar algunos de sus mejores partidos, pero que no sean los tópicos, ¿no? O sea, algunos que son menos conocidos, ¿no?
Sí, algunos. Luego podemos hablar al final de la Argentina-Inglaterra, si quieres. Pero sí, algunos menos conocidos. Es verdad que el miércoles pasado, que fue el día que sucedió la muerte de Maradona, ya hablé de anécdotas con él, pero es el primer Mundo Maldini como tal. Y sí me gustaría hacer algunos partidos. Por ejemplo, su primer gran partido en un Mundial es el Argentina-Hungría del Mundial 82. Ya sé que Maradona en el Mundial 82 lo acaba de aquella manera, expulsado por ese patadón a Batista en el estómago el día que Brasil elimina a Argentina. Pero el partido que hace contra Hungría es espectacular. Maradona debuta en ese Mundial contra Bélgica, pierde 1-0, me acuerdo que tira un tiro al palo en el partido inaugural en el Camp Nou, y luego en el campo del Hércules hace un partido descomunal, uno de sus grandes partidos en un Mundial. Él no había ido al 78 porque no le había llevado a Menotti al final, y esa Argentina-Hungría es un partido absolutamente fabuloso. Luego, por ejemplo, el Boca-River del 81. Ese es un partido, uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol argentino. Es un partido jugado de noche en la Bombonera, con muy poca luz, por cierto. Y gana Boca 3-0, Fillol es el portero de River. Y bueno, hace un gol bajando la pelota con suavidad, haciendo el recorte. Y luego, un gol maravilloso. Y es el primer, yo creo que es el primer gran partido de Maradona en Boca. Había hecho partidos buenos en Argentinos Juniors, por supuesto. Ahora te hablo de alguno más. Y luego, un partido que pierde Argentina en 1980, es una gira que hace Argentina por Europa, que también juega contra Escocia, por ejemplo, pero este partido es contra Inglaterra en Wembley, pierde 3-1, pero Maradona se sale literalmente, provoca un penalti y hace una jugada muy parecida, no sé si la has visto, muy parecida a la que luego haría contra Inglaterra en el 86, que se marcha de prácticamente medio equipo y luego la tira pegadita al palo, se le va por poco, y siempre comentó él que esa jugada es la que luego le inspiraría la del 86, ¿no? Y luego, el primer gran partido del fútbol argentino es un Argentinos-Boca, con la camiseta de Argentinos, el 9 de noviembre del 80. Es el famoso 5-3 con el que le gana Argentinos a Boca. Maradona debutó en Argentinos, por supuesto, le mete 4 goles a Gatti, que cuenta la leyenda que había dicho que aquel gordito no, y realmente no era así. Lo que dijo Gatti de verdad en la época es que si no se cuidaba mucho y podría acabar siendo un gordito, pero que no era un gordito en ese momento. Bueno, Maradona hace un par de goles, hay uno espectacular a la escuadra desde el costado derecho, y es seguramente su primer gran partido con la camiseta de Argentinos Juniors. Luego, por supuesto, la final del Mundial Juvenil del 79, Argentina-URSS en Japón, aquel equipo que dirigía Menotti, con Barbas, que luego jugó en la selección, con Rinaldi, con Escudero, con Ramón Díaz, con Calderón, que pasó por España mucho tiempo también. Y bueno, algunos acabaron en equipos grandes, otros no tanto, pero desde luego ese partido es memorable, la final ante la URSS, que además Maradona jugó un partido impresionante. Y luego ya el famoso Nápoles 4 Milan 1 de la Liga 88-89, con aquel gol desde fuera del área de cabeza. Y bueno, los dos grandes partidos del Mundial 86. El de Bélgica, que se habla menos que el de Inglaterra, pero para mí incluso estuvo mejor, porque marca los dos goles, y marca los dos goles son espectaculares, mientras que el de Inglaterra el primero es con la mano, lógicamente, pero ese partido contra Bélgica es una maravilla. Pero realmente el gran partido, la obra cumbre de su carrera, es el partido contra Inglaterra en el 86, por todo lo que supuso, ¿no? Pero bueno, hay muchos partidos de Maradona, pero estos los quería recordar.
¿Todos estos que has mencionado los tienes completos? ¿Todos?
No, hay uno que no existe completo, que es el de Argentinos Boca. Ese no existe, los demás todos, sí, por supuesto.
O sea, el de los goles a Gatti no.
Ese, no, existen imágenes.
Justo te iba a decir que ese es el que vería.
Pues ese es el que, ese partido no existe. Existen imágenes, los goles por supuesto, pero ese partido entero no, vamos, que yo sepa, no existe, seguro.
Es del 80.
Lo tendría. Del 80, sí, ese partido no existe entero.
Vale, vale.
Los demás y todos, claro.
Perfecto, pues nada, los partidos de Maldini que rescata, mejor dicho, los de Maradona que rescata Maldini, voy a decir los de Maldini que rescata Maradona. A ver, del fin de semana, ¿quieres destacar lo que más te ha gustado y algunos personajes? ¿Por dónde empiezas?
Sí, me gustaría hablar un poquito del Tottenham, porque el Tottenham está líder en la Premier. Creo que el otro día hablamos muy de pasada del Tottenham, pero quiero analizar un poquito más en profundidad, que tenemos tiempo hoy. Está líder. Empatado con el Liverpool, por supuesto, le empató a 0 al Chelsea en un partido en el que no fue realmente un partido muy brillante. Pero ojo a este equipo, yo sinceramente no creo que gane la Premier. La puede ganar, pero no creo que le dé para ganar la Premier, pero está a un nivel muy alto. Con jugadores, por ejemplo, bueno, Reguilón está funcionando muy bien. Dyer Alderweireld le han quitado entre los dos el puesto a Davinson Sánchez, al colombiano. Y luego hay un jugador muy importante que es Højbjerg. Hay que decir que juega con 4-2-3-1. Højbjerg y Sissoko se ha considerado como el doble pivote. Højbjerg es un futbolista que llegó del Southampton y que está a un nivel altísimo, que es un poco la prolongación de Mourinho en el campo. Está jugando muy bien Højbjerg, sobre todo es un jugador muy agresivo, muy trabajador, y luego ha encontrado el puesto a Ndombele, el ex del Lyon, que le ha colocado por delante en ese 4-2-3-1 y por detrás del punta, que por supuesto es Harry Kane. Y luego en los costados Son, que lleva más goles que Kane, por cierto, en la liga, y Bergwijn, el holandés. No juega Bale porque no tiene sitio en el equipo. Bale, ahora mismo, tal y como está el Tottenham, Bale no tiene sitio en este equipo, desde luego. Y lo Celso entra alguna vez, pero muy poquito. La Mela también. Pero desde luego el equipo está funcionando muy bien defensivamente y también bien ofensivamente, con la capacidad que tiene para contragolpear con Son y con la capacidad que tiene Kane para jugar de espaldas y para ayudar al mediocampo. Está muy bien el equipo, pero yo creo que está un escalón por debajo en nivel individual, desde luego, de Liverpool, de Manchester City, que ganó 5-0 y estará arriba seguro, e incluso de Chelsea también.
¿De verdad crees que el Lille puede ser alternativa a ganar el título en Francia?
Bueno, está muy bien. Va a depender un poco del Paris Saint-Germain, pero yo es que al PSG le estoy viendo bastante mal defensivamente. Yo creo que puede pelear hasta el final bastante bien este equipo de Galtier, que tiene velocidad a la contra, es un equipo que recupera muchos balones y tiene centro del campo con André y con Sumaré muy bueno. Tiene un muy buen central. Ojo a este chaval que se llama Botman, un jugador holandés de 20 años que va para central importante en el fútbol europeo. Seguro que acabará jugando en un equipo importante. Y luego arriba tiene a Bamba y Koné, que son dos jugadores que no se han marchado del Gran Lille de la temporada pasada. Y luego el turco Yacici, que está haciendo bastantes goles. Desde luego es el único equipo que ha sido capaz de ganarle al Milán hasta ahora en un partido oficial en la temporada. Empató contra el Saint Etienne en un partido en el que no terminó de jugar bien, pero por lo menos estar arriba y meterse en Champions otra vez, yo creo que sí.
Vale. Cavani, que mañana se enfrenta al
Vaya
PSG.
Partido, ¿eh?
Sí,
vale,
mañana buen partido, ¿eh?
Sí, yo creo que es el gran partido de mañana. Porque, hombre, el Sevilla-Chelsea está muy bien, pero es que los dos están clasificados. Pero es que aquí se la están jugando los dos, el
justo,
United y el Paris Saint-Germain.
Justo, justo.
Bueno, fue un gran partido. Ganó 2-3 el United en Southampton. Empezó perdiendo 2-0. Marcó un golazo al Ward-Prowse, que es un futbolista que yo creo que en cuanto a tiros libres es de lo mejor del fútbol europeo, el Ward-Prowse del Southampton. Y luego Gineppo, que es un futbolista de Mali, muy rápido y también muy muy interesante. Bueno, los dos estuvieron muy bien, se puso 2-0 el Southampton y luego al final remontó el Manchester United. Hay que decir que fue el primer partido titular de Van de Beek en Liga, que jugaron Matic, Fred y Van de Beek en el mediocampo, pero la clave fue cuando entró, al empezar la segunda parte, Cavani. Jugó muy bien, yo le venía viendo bastante bien cuando entraba, marcó dos goles y dio un pase de gol del otro. O sea, fue un partido espectacular de Cavani, su primer gran partido en la Premier de Cavani, victoria muy importante para el Manchester United.
De Marez, ¿qué quieres
bueno,
decir?
Bueno, de Marez quiero decir que estuvo brillante, es uno de los mejores jugadores de la Premier hasta ahora sin duda, jugó por la derecha, siendo zurdo como es, y el City, que es un equipo al que le está costando hacer goles, porque hoy se ha vuelto a ver contra el Oporto, que ha empatado a cero, y la cifra de goles en la Premier es bastante pobre para lo que es el Manchester City. En este partido sí es verdad que se quitó un poco esa mochila y ganó 5-0 con bastante autoridad. Pero me gustó mucho Gomárez, me gustó mucho Gabriel Jesús en el medio y me gustó mucho Ferran en la izquierda, que hoy ha jugado de falso 9 contra el Oporto, pero jugó bastante bien en la izquierda.
Más protagonistas.
Neuhaus, este centrocampista del Gladbach, que es una de las amenazas para el Real Madrid el próximo miércoles en ese partidazo que vamos a ver decisivo, estuvo muy bien contra el Schalke. El Gladbach jugó un buen partido, ganó 4-1. El Schalke no estuvo tan mal como en otros partidos, pero jugó muy bien Neuhaus. Y por cierto, hoy han confirmado a Joachim Löw como seleccionador alemán hasta la Eurocopa,
sí,
hasta después
sí,
de la
sí.
Eurocopa. Veremos qué pasa, pero en principio después del 6-0 parece que se mantiene. Buen partido de Neuhaus y buen partido de Thuram, del hijo de Lilian Thuram, que también estuvo muy bien.
Y Angeliño, el lateral de el Leipzig, que es español, que se sale, ¿no?
Sí, está a un nivel, yo creo que es verdad que España tiene muchos laterales izquierdos, pero está a un nivel altísimo. Jugó como carrilero, porque en este partido Nagelsmann metió defensa de tres, ya sabes que él cambia mucho. Ganó el Leipzig al final, con Dani Olmo jugando en la derecha, marcó un gol, llegó permanentemente al ataque y Angeliño está siendo, ahora mismo que está lesionado Davis, yo creo que el mejor lateral izquierdo de la Bundesliga, o por lo menos uno de los dos o tres mejores, sin duda.
Guimaraes.
Este futbolista, a mí me extraña que no esté en un grande de Europa ya. Está en el Lyon, es un centrocampista que estuvo en Atlético Paranaense, que por cierto ya quedó fuera de la Copa Libertadores, que ha perdido 1-0 con River hace muy poquito. Pero bueno, muy buen partido para el Lyon, que ganó 3-0 al Reims. Jugó como pivote y a veces acompañando al pivote y llegó al ataque permanentemente. Y bueno, la verdad que el equipo estuvo muy bien. Un partido muy cómodo para el Lyon, pero con un gran Guimaraes.
Vale, Insigne, que hizo el homenaje además a Maradona,
sí,
antes de empezar el partido.
Claro, fue un homenaje muy bonito porque hizo el homenaje el Nápoles con el capitán de Argentina. Insigne también, además marcó un golazo de tiro libre nada más empezar, que es el que abrió la goleada del 4-0. Se fue a por la camiseta de Maradona y creo que es uno de los personajes. Buen Nápoles, que ganó 4-0 a la Roma. Buen partido de Fabián y ojo porque dentro de poco tenemos un Nápoles-Real Sociedad en el nuevo estadio Diego Armando Maradona, ya no San Paolo, y creo que ese partido va a ser clave para la Europa League, ese Nápoles-Real Sociedad.
Uh-huh. Y
Kessié es el jugador marfileño del Milan, que es un mediocentro que lo que hace es un poco distinto a lo que está jugando el Milan. El Milan ganó la Fiorentina 2-0 sin problemas, sin Ibrahimovic. Y sin Rafael Leao, que es un jugador muy importante pero que sigue lesionado. Jugó Brahim a la izquierda esperando que llegue Rafael Leao. El Milan ganó 2-0 con dos goles en la primera parte, pero me quedo con Kessié, que por fin estoy viendo al Kessié que viene en el Atalanta, y eso es muy importante para el Milan porque jugó con Tonali. Hay partidos que juegan Tonali y Benacer juntos, que es un equipo mucho más creativo, como el otro día en Lille, en partido de Europa League, pero que sí está siendo indiscutible en el 4-2-3-1 de Pioli, que está jugando a un buen nivel.
¿Y de la Copa Libertadores?
Bueno, la Copa Libertadores hay que decir que se juegan ya los partidos de octavos de final, que ya ha pasado el River, que ha ganado 1-0 Atlético Paranaense, no lo he podido ver, que lógicamente me ha coincidido con la Champions. Hay un partidazo en un rato, a la 1:30 empieza, en 3 minutos, en Maracaná, entre Flamengo y Racing de Avellaneda, que hicieron un partido espectacular entre los dos, el partido de ida, empataron a 1 en Avellaneda, en un partido magnífico, con velocidad, con ocasiones, un gran partido. Vamos a ver, favorito por supuesto es ese Flamengo, ¿no? Y luego se suspendió el Inter Boca por la muerte de Maradona, así que se jugará la ida, la semana que viene la vuelta. Está perdiendo, por lo menos cuando hemos empezado la sección, estaba perdiendo Liga de Quito ante Santos, con lo cual prácticamente Santos lo tiene hecho. Y vamos a ver, el único partido que creo que puede haber sorpresa es el Nacional Independiente del Valle de Ecuador. Fue empate a cero en la ida, pero creo que le puede meter mano Independiente a Nacional en Montevideo.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Aupa Maldini, crack. Aupa. ¿Qué tal? Oye, dos preguntitas. Una, ¿tú qué crees que va a ser el ganador de la final de la Copa del Rey entre el Atleti y la Real? Y la siguiente, ¿quién crees que va a ser la próxima estrella mundial del fútbol africano? Un saludo, abrazos.
Bueno, a ver, la Real creo que tiene más fútbol que el Atleti. Bueno, para empezar vamos a ver cuándo se juega, porque eso es lo primero. Y cuando se juega, cómo llegan los dos equipos, si hay público o no hay público, todo eso. Pero creo que ahora mismo la Real está un escalón por delante. El Atleti tendría que ser favorita. Y la próxima estrella del fútbol africano... Joder, pues ahora mismo, bueno, te lo miro para la semana que viene y hacemos una... Mira, podemos hacer la semana que viene una lista, Juanma, de jugadores africanos que puedan despuntar en Europa, que eso es bonito, eso a la gente le gusta.
¿Qué partido de la Libertadores decías tú que estaba...?
El que empieza ahora, el sí. Flamengo Racing de Avellaneda.
Ah, vale, porque nosotros River 1-0 ha ganado, ¿sí? Y Santos 0-1 ha perdido, final.
¿Ha perdido Santos 0-1?
Sí, con...
Vale, ganó 1-2 en la ida, o sea que ha pasado Santos, vale, ante Liga de Quito. O sea, vale, que el partidazo es ahora mismo, que empieza ahora.
Vale. Otra pregunta.
Hola Maldini, un saludo desde Praga. ¿Qué Hola. Te parece la propuesta del Mono Burgos para cambiar el sistema de puntuación de la Liga? Un abrazo.
Pues te digo la verdad que tampoco le he hecho mucho caso a la propuesta del Mono Burgos. No sé si decía que si empataban a más goles había puntos para cada uno, pero el empate a cero menos puntos. Yo creo que creo que el fútbol está bien como está ahora mismo. Creo que cuando cambiaron de 2 a 3 puntos el ganador de los partidos sí que fue positivo, pero creo que darle más vueltas sería muy difícil, porque al final tú dices, bueno, si empatan a cero, menos puntos para cada uno, por lo cual se dejan meter 2 goles para empezar y empiezan a jugar a partir de ahí. No tiene mucho sentido, la verdad.
Hola Julio, ¿qué Hola. Tal? Mira, esta es mi pregunta. ¿Tú Dime. Crees que las lesiones de Hazard tienen un componente psicológico? Porque es lo único que lo explicaría, ¿verdad? Y bueno, esta es mi otra pregunta. ¿Quién crees que ganará antes un Balón de Oro? ¿Kevin De Bruyne o Joao Félix? Venga, muchas gracias Maldini, un saludo.
Bueno, lo de Hazard, a ver, yo no soy futbolista profesional, así que es muy difícil decirlo. Es verdad que hablando con muchos te comentan que cuando has tenido una lesión es un tema psicológico realmente y puedes lesionarte precisamente por eso. O sea, que sí que puede ir por ahí los tiros. Y luego es que yo creo que De Bruyne, hombre, entre los dos, De Bruyne o Joao Félix, creo que los próximos serán Mbappé uno de ellos y tal, pero de los dos me inclinaría por De Bruyne ahora mismo, me parece más jugador De Bruyne que Joao Félix.
Hola Maldini, ¿qué tal?
Hola.
Quería preguntarte por el delantero del Benfica, Darwin Núñez, para saber si crees que tiene potencial para llegar a un equipo grande.
Bueno, para empezar creo que va a ser uno de los jugadores clave para los próximos partidos de Uruguay. Primero porque Cavani está sancionado para el próximo partido Argentina-Uruguay, y porque cuando ha entrado lo ha hecho muy bien, realmente. Sé que ya Suárez, siendo más veterano, va a ser la alternativa a Luis Suárez. Y yo, a mí me gusta muchísimo, ¿eh? Yo creo que va a ser un jugador de equipo importante, Darwin Núñez, bastante pronto.
Gracias, Maldini. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.